Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar al Señor pidiendo su dirección y bendición en la predicación de la palabra. Señor, gracias por el regalo de la Navidad. Gracias porque, como acabamos de cantar, nuestro Señor Jesucristo nació. Gracias por todo lo que ello significa, Señor. Porque tú no te desentendiste de nosotros. Viste nuestra necesidad, viste nuestra miseria. Tú quisiste acercarte. Tú quisiste tomar forma humana. Tú quisiste visitarnos. Señor, ese es el gran milagro y el gran regalo y la gran buena noticia que celebramos en estas fechas. En medio de tanta fiesta y tantas luces, en un mundo que está en oscuridad, Señor, queremos seguir anunciando el verdadero mensaje de esta celebración. Cristo Jesús nació, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, pagó nuestro rescate. Gracias, Señor, por este regalo y te pedimos que sea una realidad en cada uno de nosotros, que ese niño de Belén haya nacido para nosotros, en nuestros corazones, y su luz brille a una nueva realidad. Te pedimos, Señor, por todos los presentes, te pedimos por tu palabra predicada, te pedimos que sea tu palabra viva y eficaz la que alcance nuestros corazones y nos haga ver lo que no veíamos y nos haga entender lo que no entendíamos y abra nuestros ojos a lo que antes nos estaba oculto. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Mañana es Navidad. Feliz Navidad. Bon Nadal. A todos los presentes. Y en esa celebración de Navidad acabamos de leer un pasaje que nos recuerda la primera Navidad. Uno de esos pasajes emblemáticos que nos recuerda lo que sucedió en aquel pesebre, en aquel establo de Belén. Hoy escucharéis muchas veces felices fiestas en estos días y realmente vivimos en una cultura cristiana o pseudo cristiana o post-cristiana que celebra la Navidad y realmente poca gente sabe lo que se celebra. Si haces una encuesta por la calle, algunos te dirán, es día de familia. Otros te dirán, la lotería, a ver si me toca. Otros te dirán, comilonas, cuidado no pasarse en estos días porque luego pagamos la factura. Luego a dieta, a partir de enero. Otros te dirán, es un tiempo de buenos deseos, es un tiempo de turrones, es un tiempo de amistades. Cada uno va a hacer su propia interpretación de lo que es la Navidad y lo cierto es que cada vez se aleja más de lo que es la Navidad. Algunos ya prefieren no usar la palabra Navidad, solamente dicen buenas fiestas, felices fiestas. Y nosotros con la boca bien llena tenemos que seguir diciendo feliz Navidad, porque Navidad es natividad y natividad es nacimiento. Eso es lo que celebramos. Un nacimiento. El nacimiento del Mesías, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y hay tanta fiesta y tanta pompa y la gente celebra sin saber lo que celebra. Sería extraño ir a una celebración, ¿verdad? Imagínate un cumpleaños de los niños o cualquier fiesta y la gente entra, ve las decoraciones, celebran y salen después de unas horas preguntándose ¿qué celebrábamos? ¿Qué es lo que estábamos festejando? ¿De quién era el cumpleaños? ¿De quién era el aniversario? Exactamente así es como se celebra la Navidad en nuestro tiempo. La gente festeja, pero no sabe lo que está festejando. ¿Cuál es la buena noticia? Y es esta en la que estamos meditando hoy. Jesús nació. Dios nos visitó, se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros y todo lo que eso representa. Y estamos delante de la primera Navidad y hemos tenido una lectura en Mateo capítulo 2 que nos da un brillo, un aspecto de esa primera Navidad y encontramos ahí los magos que llegan desde Oriente buscando al niño que quieren adorar. Ha nacido el rey de los judíos. ¿Cómo lo saben? Han visto su estrella. Han visto su estrella, una estrella peculiar. No ha habido otra en la historia como esa. Una estrella que viaja, una estrella que pueden seguir, una estrella que se detiene. Exactamente sobre la casa en la cual estaba ese pequeño. La estrella que se representa en todas partes en nuestros días. Es el anuncio de que ha nacido el Hijo Prometido. El Hijo Prometido a Eva, desde el inicio. El Hijo no solo prometido a María, el Hijo Prometido a Eva. Un Hijo que habría de nacer y aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese Hijo que la humanidad ha estado esperando durante toda su historia. Al fin ha nacido el Hijo Prometido. El Rey de los Judíos, el que va a vencer el mal, el que va a vencer a nuestros enemigos. Los magos saben eso. Este niño no es un niño cualquiera. Este niño es Dios hecho carne. Y siguen la estrella porque quieren encontrarle para adorarle. Y esa es su actitud. Leemos en Mateo 2:2, lo acabamos de leer hace un momento. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay una actitud de adoración en estos magos. Y luego en el versículo 11, después de esa conversación con Herodes, van los magos y entran en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Interesante, no dice los adoraron, ¿eh? No se postran delante de María. Lo adoraron a él, al pequeño, al bebé. Ese bebé es Dios hecho carne y los magos de Oriente lo saben. Por eso le traen oro, porque es rey. Por eso le traen mirra, porque va a ser embalsamado, ha nacido para morir. Por eso le traen incienso, porque es Dios. Y es a Dios que se ofrece el incienso. Tenemos la actitud de los magos y por otro lado tenemos la actitud de Herodes. Uy, Herodes de golpe y porrazo cobra un gran interés por saber dónde está ese niño, ¿verdad? Le dice a los magos, cuando lo encontréis venís aquí y me decís dónde está. Que yo también quiero verle. Sí, quiero verle, quiero matarle, ¿verdad? Herodes tiene otra actitud completamente diferente. Porque Herodes ha escuchado, seguramente la voz corría, estos magos debían venir con su séquito, debía ser todo un espectáculo, ¿verdad?, para la ciudad de Jerusalén. Se enteraban de que habían llegado, corría la voz, habían venido para ver al rey de los judíos. Herodes estaba temblando. Él era un falso rey, había usurpado el trono no le pertenecía a él. ¿Y ahora ha nacido el rey de los judíos? ¿Alguien que quiere quitarme el reino? ¿Alguien que va a estar en mi lugar? Herodes es incapaz de ver que el que ha nacido es el Hijo de Dios, aunque las profecías lo dicen. Él solo ve que ha nacido un rival y quiere matarlo para conservar el trono. Entonces Herodes pregunta a los sacerdotes, a los escribas, a los entendidos en la ley y en las profecías, pregunta, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y los escribas recuerdan el pasaje de Miqueas, que dice claramente que en Belén ha de nacer el Mesías. Ha de nacer en Belén de Judá, que es ciudad pequeña, insignificante, pero de ella saldrá el guiador, de ella saldrá el pastor, el apacentador del pueblo de Israel. Eso es lo que hemos leído en Mateo capítulo 2. Pero los sacerdotes y los escribas, cuando citan Miqueas, lo parafrasean, citan esta profecía de Miqueas, pero no la citan completa. Se han olvidado una frase que yo creo que es la más importante, y es la que queremos meditar en esta mañana. El pasaje de Miqueas completo dice así, Miqueas 5:2. Encontramos estas palabras. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y yo quisiera que centráramos nuestra atención en esta expresión de Miqueas. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué diferente la actitud de los magos y la actitud de Herodes. A ojos de Herodes, ese niño tiene que morir, tiene que desaparecer. Porque si el niño reina, yo pierdo el trono. Aunque sabe que las profecías están hablando de ese Mesías, aunque sabe que es el Hijo Prometido a Eva, aunque sabe que es el Mesías de Dios, Herodes prefiere seguir reinando. Queridos amigos, queridos hermanos, los que estoy visitando en esta mañana, Herodes y los magos están representando delante de nosotros dos actitudes que cada uno de nosotros tenemos delante de la Navidad. O eres como los magos, o eres como Herodes. Si eres como los magos, reconoces que el que ha nacido en Belén es el Hijo de Dios encarnado, el Mesías prometido, y tu actitud es llegar hasta su presencia para adorarle de rodillas delante de él. Una actitud de adoración. Pero si tú eres como Herodes, la Navidad te estorba, porque está anunciando que ha nacido el rey que ha de reinar en tu vida y en tu corazón, y tú quieres seguir reinando, aunque has usurpado el trono de tu vida, no te pertenece. Es él el que debe reinar, no tú. Y por esto a este mundo en el que vivimos, la Navidad le estorba. Cada vez oiremos hablar menos y menos y menos de Jesús. Le estorba la Navidad porque el pecador quiere seguir viviendo en sus propios deleites y en sus propios pecados. No quiere que Jesús sea rey para decirle cómo tiene que vivir. Espero que tu actitud sea la de los magos y te rindas de rodillas junto a ellos adorando a este niño que ha nacido en Belén. Dos reacciones delante de este niño, de este pequeño que ha cambiado la historia y que ha cambiado nuestra historia. Nosotros celebramos la Navidad, los cristianos, como los magos la celebraron. Celebramos que Jesús nos visitó. Celebramos el amor de Dios. Celebramos la misericordia de Dios. Celebramos que Él vino. Celebramos que ese bebé ha cambiado la historia de la humanidad. Quieran o no, estamos en el 2023, después de Cristo. Y ha cambiado la historia por completo. Celebramos que Dios no se desentendió de nosotros, sino que miró a la humanidad con amor y su Hijo, el Hijo Eterno, quiso visitarnos. Se hizo carne y vivió entre nosotros. Celebramos que nos ha visitado una vez más. Y como decía, nos vamos a concentrar en la segunda parte de Miqueas 5:2, en esa expresión que los sacerdotes no le dicen a Herodes. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a meditar en quién es ese bebé que ha nacido. Querido hermano, querido amigo, la historia del Hijo Eterno de Dios no empieza en Belén. Desde mucho antes, Él nos ha estado cuidando, guiando, sosteniendo, protegiendo. Belén es la máxima manifestación de la entrega del Hijo de Dios por nosotros. La máxima manifestación del amor de Dios por nosotros. Que Él toma forma humana, se hace como uno de nosotros. Pero el Hijo Eterno de Dios ha existido desde siempre. Desde la eternidad, y eso nos hace pensar en la creación. Sus salidas son desde el principio. Esa expresión nos recuerda al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí ya estaba el Hijo. En el principio. Porque Él es el que creó todas las cosas. Él es el Verbo de Dios. Todo ha sido creado por Él y para Él. Como nos recuerda más tarde Juan el Evangelista. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Hijo Eterno de Dios que existió desde siempre. El Hijo no ha sido creado porque dice claramente Juan que todo lo que ha sido creado por Él. Él no ha sido creado, Él es Dios mismo creador de todas las cosas. Jesucristo es Dios hecho carne. Y este es un pasaje poderoso que demuestra la divinidad del Señor Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y Dios era el Verbo. Dios mismo. El Hijo de Dios desde el principio, antes de que nada existiera, es el que creó todas las cosas. Ese niño pequeño que nació en Belén es tu creador. ¿No te fascina ese pensamiento? Es decir, ¿cómo puede haberse encarnado? ¿Cómo puede haberse metido en su propia creación? Ay, es como si tú pintaras un cuadro y te pareciera hermoso y te metieras en él como parte de la pintura. Dios, el creador de todas las cosas, siendo omnisciente, omnipresente, eterno, Él mismo decide meterse en su creación para estar cerca de nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros. Es un pensamiento fascinante. El Hijo de Dios desde el principio creó todas las cosas. Él es Dios creador. Recordemos los títulos que Isaías 9:6 le da: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Qué títulos! Para ese bebé acostado en un pesebre. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es ese bebé al que Isaías llama Padre eterno y Dios fuerte y príncipe de paz? ¿Cuántas tonterías has escuchado sobre Jesús? No vamos a hacer aquí una recolección de todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Pero una sandez tras otra. Sí, fue un gran profeta. Fue un maestro. Fue un revolucionario. Escucharemos de todas las cosas extrañas que queramos. Todas las filosofías se lo quieren apropiar. Todas las religiones se lo quieren apropiar. Como un ejemplo de humanidad. Un buen hombre. Un ángel, como muchos algunos dirán, ascendido de categoría porque fue muy obediente a Dios. Pero ¿quién es ese bebé? ¿Qué es lo que la Biblia dice que Jesús es? El Hijo de Dios. Y aquí la expresión hijo a veces puede ser confusa para alguno de nosotros, porque nosotros la usamos en un sentido biológico, ¿verdad? Nuestros hijos no estaban entre nosotros, los engendramos y viene a ser una nueva persona. Pero hijo en el lenguaje bíblico, en el hebreo, no se refiere solamente a un hijo biológico o engendrado. Se refiere a algo mucho más grande. Hijo es la imagen perfecta de algo. Es el reflejo nítido, es la representación visible de algo. Por tanto, cuando hablamos del Hijo de Dios, es aquello de Dios que podemos ver. Es Dios acercándose a nosotros. Si hubiéramos visto a Dios cara a cara, caeríamos fulminados delante de tanta gloria y tanta majestad. El Hijo de Dios es el fiel reflejo de Dios. Jesús lo dijo claramente: habéis visto a mí, me habéis visto al Padre. Cuando le dice: muéstranos al Padre, me habéis visto a mí. Es aquello de Dios que podemos ver, es Dios acercándose a nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, revelándose a los suyos. Y en Belén tenemos la máxima manifestación de esa cercanía de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué hermoso título el del Señor Jesús: el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Dos naturalezas en una sola persona. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Dos títulos sorprendentes, ¿verdad? Porque en la persona de Jesús tenemos a Cristo, el ungido, el Verbo eterno que se hace carne, pero a la vez un hombre perfecto habitando entre nosotros. El Hijo de Dios, también el Hijo del Hombre, porque Él es perfectamente Dios y Él es perfectamente hombre. Dos naturalezas en una. Nuestra mente, bueno, si intentamos entenderlo, explota, porque no puede haber dos naturalezas en uno. Si llenas un vaso de agua hasta arriba, luego no puedes llenarlo de leche hasta arriba. Dirás, no puede ser. O hay agua o hay leche. Entonces Jesús debe ser como 50% hombre, 50% Dios, ¿verdad? No, Él es 100% hombre, Él es 100% Dios. Dos naturalezas en una sola persona. Es algo milagroso, es algo sorprendente, pero por eso recibe ese título. Él es el Hijo de Dios, porque es Dios hecho carne viviendo entre nosotros. Él es el Hijo del Hombre, porque es el verdadero hombre, el hombre que Dios quería que tú y yo fuésemos y hemos fallado en ser. El hombre que Adán y Eva debían ser viviendo en esta tierra. Y fracasaron, como tú y yo fracasamos. Solamente al ver a Jesús, Dios el Padre mira desde los cielos y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es el hombre con mayúscula. Santo, obediente, humilde, consagrado. Lo que debiéramos haber sido y no hemos sido capaces de ser. Y necesitamos que Él viva nuestra vida y alcance todos esos méritos en nuestro favor, porque nosotros somos incapaces. Y se nos dice que este Hijo de Dios, este Hijo del Hombre, esas dos naturalezas que se encarnan en Belén, que nace en un pesebre, en un establo, de forma humilde, ha estado siempre con nosotros. ¿Nos damos cuenta de qué expresión utiliza Miqueas? Él ya nos visitó, Él ya estuvo, Él ya nos guió. Y aquí es donde dice el profeta que sus salidas son desde el principio. Sus salidas, sus manifestaciones, su visitación son desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Hermanos y amigos, ese bebé que nació en Belén no empieza su historia en Belén. Empieza desde el principio. Desde siempre ha estado pendiente de nosotros. Belén es la máxima expresión de su acercamiento, de su amor, de su entrega en nuestro lugar. Desde los días de la eternidad, dice Miqueas, en un tiempo en el cual tú y yo no estábamos y nadie estaba, no había ningún ojo que pudiera ver lo que sucedía. Dios no había creado todavía ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni ningún ser humano. Pero Dios, reunido con Dios, en santo consejo, en un pacto eterno, sabiendo todas las cosas, sabiendo que nos iba a crear, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, sabiendo que íbamos a ser separados de su gloria, Él ya trazó un plan hermoso de salvación para redimir un pueblo y tenerlo en su presencia y a su servicio por toda la eternidad. Y en ese pacto eterno, oculto a todo ojo humano, Dios el Padre dijo: voy a escoger un pueblo para mi gloria. Voy a hablar con ellos, les voy a dar mi ley. Voy a enseñarles mi palabra, voy a hacer prodigios en medio de ellos. Voy a traerles a mi presencia, les voy a hacer entrar en mi casa. Yo haré un pacto nuevo con ellos, yo haré que habiten de nuevo en mi paraíso. A pesar de sus pecados, yo voy a hacer que ellos puedan volver a hablar conmigo cara a cara. En ese pacto eterno, Dios el Espíritu dijo: yo voy a descender para habitar en sus corazones. Yo voy a hacerles ver su pecado. Yo voy a limpiarlos de todo pecado. Yo voy a crear en ellos un nuevo espíritu. Yo voy a crear una unidad entre ellos y una unidad con el cielo, incomprensible para los hombres. Yo voy a guiar sus pasos. Yo voy a abrir su entendimiento. Yo voy a iluminar sus ojos. Yo voy a poner fe en sus corazones. Yo voy a darles esperanza de vida nueva. Yo voy a aplicar el perdón que vamos a conseguir. Y en ese pacto eterno, Dios el Hijo dijo: heme aquí, yo iré, yo los voy a comprar, yo voy a derramar mi sangre, yo voy a redimirlos, yo voy a satisfacer nuestra justicia, yo voy a hacer que ellos puedan entrar en nuestra presencia, yo voy a saldar la deuda que ellos tienen, yo voy a lavar sus pecados con mi sangre, yo me ofrezco como cordero, para ser quebrantado. Desde los días de la eternidad, el Hijo ya pensó en ti y en mí. ¿No te parece un pensamiento maravilloso? El Hijo de Dios es, como dice Hebreos 13, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Un pacto en el que tú y yo no estábamos. Un pacto de Dios con Dios para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Ese Hijo eterno que nos creó, ese Hijo eterno que trazó ese plan de salvación y se ofreció en nuestro rescate, es el Hijo eterno que entra en nuestra historia. Y Él visitó a Abraham. ¿Recuerdas Génesis 18? Hay tres ángeles que visitan a Abraham. Se acercan a la cabaña de Abraham y Sarai para darle la promesa de que van a hacer su hijo, Isaac. Abraham es hospitalario, los recibe, quiere agasajarles, quiere invitarles a cenar, que descansen. Y Abraham reconoce de esos tres ángeles que hay uno al cual llama Señor y lo adora. Es Dios mismo visitándole. Los otros dos ángeles entran en Sodoma y sacan a Lot y su familia. Pero aquel al cual llama Señor es su mejor huésped. Uno de esos varones es Jehová mismo. El Hijo de Dios eterno, Dios acercándose a la cabaña de Abraham para bendecirlo, para anunciarle la promesa de un hijo en el cual se iban a cumplir todos los pactos, todas las promesas del Señor. Y ese ángel de Jehová Ese Dios eterno que se acercó a la tienda de Abraham es el que se acerca a tu tienda. Con esa misma promesa de un hijo que va a cambiar tu historia. El hijo prometido. Hace 2000 años el mismo Dios se acercó a nuestra tienda. El anuncio de un hijo para nosotros. Leemos Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Hijo Eterno se acercó a la tienda de Abraham para traerle bendición. El Hijo Eterno se acercó a tu tienda y a la mía para traernos bendición. Porque sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese mismo Hijo Eterno que se acercó a la tienda de Abraham es el que también se presenta de noche a Jacob. Qué episodio tan extraño, ¿verdad? Encontramos en Génesis 32. El Hijo Eterno se presenta delante de Jacob y Jacob lucha con un varón en la noche. Lucha, quiere vencerle. Jacob se resiste. Y al final, Jacob sucumbe. No te dejaré hasta que no me bendigas. El varón lo bendijo y le cambió el nombre. Le cambió Jacob, que significa el usurpador, el mentiroso, el sinvergüenza. Le cambió Jacob por Israel, el que lucha con Dios. Y desde entonces Jacob pronuncia estas palabras: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La bendición para Jacob no fue vencer al ángel de Jehová. La bendición para Jacob fue ser derrotado por el ángel de Jehová. Jacob luchó con el ángel de Jehová, se le presentó, luchó con él, quiso ser más fuerte, demostrarle su bravura. Lo tuvo por enemigo durante un tiempo, igual como hizo Jacob. ¿Haces tú? Se presenta Dios a tu vida y ¿tú qué haces? Te peleas con él. Forcejeas con él. Le presentas tus argumentos. Él quiere visitarte y ¿qué haces? Le quieres demostrar que tú eres más fuerte. Y hay más orgullo y más altivez. Le plantas cara. Combates con tu orgullo. Pero no puedes entender que la bendición para tu vida no es ganar esa pelea, sino ser vencido. Que cuando eres vencido por Dios, entonces eres bendecido. Entonces recibes novedad de vida. El pecador presenta a Dios sus argumentos con sus palabras en su corazón, se resiste a doblegarse delante de Jesús, quiere ganarle, pero realmente tienes que llegar a ese punto de esa súplica de Jacob: derrótame. ¿Puedes decirle al Señor Jesús: he luchado demasiado tiempo contigo, derrótame, necesito que me ganes y me bendigas? Cambia mi nombre, cambia mi historia. Quiero ser tuyo. Deja de luchar con Dios. Esa es la historia del pecador, esa es la historia de cada uno de nosotros. Los que somos de Cristo podemos decir: luché con el Señor. Yo tenía mis argumentos, yo tenía mis razones, yo tenía mi orgullo, yo tenía mi altivez, yo construía murallas delante de Él. Gracias, Señor, porque me derrotaste. Y ahora soy tuyo. Ese mismo Hijo Eterno de Dios que visitó a Abraham y que liberó a Jacob es el que envió a Moisés. El mismo. Moisés está pastoreando sus ovejas y ve en el monte Horeb una luz asombrosa. Éxodo capítulo 3. El Hijo Eterno de Dios se le presentó. Moisés sube al monte donde vio esa gran luz y encuentra una zarza ardiendo que no se consume. Qué paradoja tan grande, ¿verdad? Una zarza en la cultura del desierto. No puede haber nada más frágil, más combustible, tan débil. Si le prendes fuego, no dura más que un par de segundos. Y en cambio, esa zarza que está ardiendo no se consume. La zarza y el fuego conviven en el mismo lugar. ¿Y no es eso un anticipo de lo que es nuestro Señor Jesucristo? Perfectamente hombre, perfectamente Dios. ¿Cómo puede algo tan frágil como un ser humano habitar en él la plenitud de la deidad? quedaríamos completamente deshechos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, algo tan frágil como un ser humano, y está perfectamente ahí, toda la presencia de Dios, una llama ardiendo que no le consume. Ve al Hijo Eterno de Dios en forma de llama. Dios mismo habla con él desde esa zarza. Se descalza los pies, cubre su rostro, tiene miedo de ver a Dios cara a cara. Y desde allí Dios le envía a liberar a su pueblo. Le envía con su compañía. Ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Y cuando Moisés le pregunta, ¿quién me envía? El pueblo me va a preguntar, ¿quién es el que me envía? Entonces, ¿qué voy a decir? Dios le dice, responde, que yo soy, te envía. Qué nombre del Señor, ¿verdad? Yo soy, de ahí del hebreo viene nuestro Yahvé o Jehová. Yo soy el que soy. ¿Qué nombre del Señor está expresando todos sus atributos, toda su perfección? Dios es el único que de verdad puede decir yo soy. Tú y yo no podemos o no debiéramos. Tú y yo no somos, tú y yo estamos siendo. O sea, estas Navidades no te presentas a nadie diciendo, hola, estoy siendo David Barceló. Esto es lo que debiéramos ser. Continuamente estamos cambiando. Mira una fotografía tuya de hace un año, de hace 10. No eres el mismo. No piensas lo mismo. No tienes las mismas convicciones. Físicamente no eres el mismo. Estamos cambiando continuamente. Espero que cambiemos para bien. Espero que cambiemos para bien. Pero no somos los mismos. Dios es el único que puede decir, yo soy. Él es siempre perfecto, siempre el mismo, siempre omnipresente, siempre omnipotente. Dios no aprende, Dios lo sabe todo. Dios no mejora, es siempre perfecto. Él es el único que puede decir yo soy. Y este yo soy, el eterno, es el que está enviando a Moisés a una misión, como es rescatar a su pueblo y sacarlo de Egipto. Ese yo soy que envía a Moisés es el que se hace carne y nos visita en Belén. Ese mismo Hijo Eterno de Dios. ¿Cuántas veces el Señor Jesús pronuncia estas palabras en su ministerio terrenal? Yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Getsemaní, después de la traición de Judas, se acercan a prenderle y pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. ¡Yo soy! Y caen todos los soldados en tierra delante de su poder y de su majestad. No mataron a Jesús. Él se entregó. ¿Nos podemos dar cuenta? No necesita ni un chasquido de sus dedos para fulminar a todos sus enemigos. Es el Todopoderoso. Él se entrega como un cordero que enmudece y es llevado a ser matado. Así como envió a Moisés con su poder para rescatar a su pueblo, ahora el Señor Jesús nos envía a nosotros a rescatar un pueblo. Su pueblo, su iglesia, su pueblo espiritual. Y como prometió a Moisés su compañía, su presencia, también nos promete a nosotros su compañía y su presencia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa del Señor! ¿Cómo nos comisiona con su poder? El que envió a Moisés es el que nos envía. Y Josué tiene esa labor de conquistar la tierra prometida. Y Josué es fortalecido también por el Hijo Eterno de Dios. El que se acercó para salvarnos, para bendecirnos, también comisiona a Josué. En Josué 5:13 leemos que Josué se encontró un soldado que tenía una espada desenvainada en la mano. Josué se sorprende y le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta del soldado es la siguiente, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¡Wow! El Hijo Eterno de Dios visitándonos para fortalecer el corazón de Josué momentos antes de conquistar Jericó. Yo estoy con vosotros. El príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Y qué crees que hizo Josué? Se postró y adoró. Dios mismo visitándole para fortalecer su espíritu. Justo antes de la conquista de Jericó, ese ángel con mayúsculas se presenta a Josué y Josué le adora. Y en la palabra de Dios hay una clara distinción entre lo que es el ángel de Jehová, que es el Hijo Eterno de Dios visitándonos, y un ángel. Y a los ángeles no los adoramos. Al Hijo Eterno, presentándose ante nosotros, sí lo adoramos. Y no hemos de confundir las dos cosas. Hay una gran diferencia. Recordamos en Apocalipsis cuando a Juan el apóstol se le presenta un ángel, en esa visión que tiene Apocalipsis. Juan quiere adorar a ese ángel. ¿Y qué le responde el ángel? No te inclines, levántate. Tú y yo somos consiervos del Señor. Adora a Dios. Los ángeles no reciben adoración y no se dejan adorar. Si se dejan adorar, es que es un ángel de otra clase. Es un ángel caído. Pero los ángeles del Señor no se dejan adorar. Dicen, no me adores a mí, adora a Dios. Le servimos ambos a Él. Pero cuando el ángel, y por eso lo ponemos en mayúscula en nuestras traducciones, el ángel de Jehová, no un ángel, sino el ángel de Jehová, se presenta delante de nosotros, es el Hijo Eterno de Dios. Es Dios mismo delante de nosotros. Y entonces caemos de rodillas y lo adoramos, como hizo Josué en este pasaje. Sucedió lo mismo con los padres de Sansón, Manoa y su esposa, en el libro de Jueces, capítulo 13. Se presentan delante el ángel de Jehová a anunciarles el nacimiento de Sansón. ¿Y qué hacen Manoa y su esposa? Le adoran y le ofrecen un sacrificio. Es claramente el Hijo Eterno de Dios entre nosotros. Qué hermoso pensamiento, hermanos. El gran yo soy que habló con Moisés y comisionó a Moisés es el que ahora se presenta delante de Josué, se presenta delante de Manoa y con su presencia el príncipe de los ejércitos de Dios está infundiendo aliento en nosotros. Dios se ha acercado a nosotros para darnos ánimo en la batalla, para que no tengamos duda de que la victoria es nuestra. Adórale como hizo Josué. Adórale como hizo Manoa. Adórale como hicieron los magos de Oriente, que se postraron a sus pies. Es Dios hecho carne que nos ha venido a visitar, y su presencia es señal de una victoria segura. ¿A quién tenemos entre nosotros? ¿A quién tenemos con nuestro equipo? Dios hecho carne, la victoria es cierta. No hay nada que temer. Ese Hijo Eterno de Dios es el que mostró su gloria a Isaías. Si recordamos Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 Dios se muestra a Isaías, la gloria de Dios llena el templo. Isaías cree que va a morir porque ha visto la gloria de Dios. Un serafín se acerca con un carbón encendido y toca sus labios y purifica sus labios y limpia su pecado. Después Juan en su evangelio cita este episodio en Juan capítulo 12 y nos dice claramente que Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Jesús, y habló acerca de él, Juan 12:41. Esa es la gloria que vio Isaías es la gloria que el Señor Jesús tuvo que dejar en los cielos para venir a visitarnos en este mundo. La gloria que tenía junto al Padre es la gloria que después le fue devuelta. La gloria que un día veremos cuando estemos ante su presencia. Esa gloria majestuosa que vio Isaías. Es así de glorioso ese pequeño bebé que nace en un pesebre. No es de extrañar que los ángeles aquella noche se presentaran y cantaran ¡Gloria a Dios en las alturas! Porque es glorioso lo que estamos contemplando. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, que anuncio el de los ángeles. Jehová, Dios de los ejércitos, envía a sus ángeles y podría haberos enviado desenvainando la espada para acabar con todos nosotros porque somos enemigos de Dios. Y sin embargo los ángeles guardan sus espadas y se presentan delante de nosotros en un gesto de buena voluntad. Paz, venimos en son de paz. Venimos a establecer la paz entre los hombres y Dios. Gloria a Dios en las alturas, que Él ha servido un cordero para que la ira de Dios caiga sobre Él y no sobre nosotros. Gloria a Dios en las alturas. El Hijo Eterno de Dios, que nació en Belén de Judá, ya había estado cuidando de nosotros a lo largo de la historia, antes de nacer como uno de nosotros, porque sus salidas son desde el principio. Él nos creó. Él trazó nuestra salvación. Él se acercó a nuestra tienda como Abraham. Él nos liberó como hizo con Jacob. Él nos envió como hizo con Moisés. Él nos fortaleció como hizo con Josué. Él nos maravilló como hizo con Isaías. Y ahora en la batalla de la vida cristiana y en medio de las pruebas que estés atravesando, Él te acompaña, te guarda, te protege de todo mal. Hubo tres jóvenes que entregaron su vida por amor a Dios. A pesar de la condena de muerte que pendía sobre sus cabezas, decidieron no inclinarse delante de la estatua de oro que hizo el rey Nabucodonosor en Babilonia. Llenos de fe, respondieron al rey de Babilonia: «He aquí nuestro Dios al cual servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Qué fe la de estos muchachos, ¿verdad? De estos tres jóvenes. Daniel capítulo 3. Qué respuesta. Nabucodonosor les dice: adorad la estatua de oro, o vais de cabeza al fuego. Y ellos responden: no vamos a adorar la estatua de oro, solamente adoramos a nuestro Dios. ¡Qué respuesta la de estos jóvenes! Nuestro Dios puede librarnos de ese fuego. Sabemos que Él es poderoso para librarnos de ese fuego. ¿Y si no? ¿Y si no lo hace? Sigue siendo nuestro Dios, porque Él es soberano. Si Dios nos deja ahí para que seamos mártires de la fe y muramos, habremos muerto por su causa. Glorificado sea el nombre del Señor. Pero tú haces saber una cosa, Nabucodonosor. ¿Sabéis a quién estaban hablando? Al hombre más poderoso de la tierra, el rey de Babilonia. Haces saber una cosa, oh rey, a tu estatua no vamos a adorar. Solo adoramos a nuestro Señor. Nabucodonosor se llena de ira. Dice el texto que manda calentar el horno 7 veces más de los que estaba. Está tan caliente el horno que una llamarada tira a sus soldados dentro del horno y fallecen. Calienta el horno y echa a los tres jóvenes hebreos a las llamas. Y cuando están los tres jóvenes hebreos en las llamas, entonces él se da cuenta, mirando entre el fuego, que no hay tres, hay cuatro. Es tan sorprendente lo que sucede aquí que el rey más poderoso de la tierra tiene que volver a estudiar primaria porque ya no sabe contar hasta cuatro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4. Se gira y dice: ¿cuántos hemos echado? ¿Cuántos hemos echado? Daniel 3:24. Dijo a sus consejeros: ¿no echamos a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro. Yo veo cuatro varones, y la siguiente palabra me encanta, sueltos. Qué maravilla, hermanos. Los tres jóvenes son echados en el horno de fuego. No se queman, pero sus ataduras sí. ¿Y no sucede contigo y conmigo tantas veces que en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, dices: ay, Señor, yo no quiero atravesar por ahí? Y es en medio de ese fuego cuando sientes su compañía y Él quema tus ataduras. Y en medio de la dificultad te acerca a Él y te libera de tus problemas. Sueltos. No solo no había tres, ahora hay cuatro, sino que los echamos atados y están sueltos. Y no solo eso, dice que se pasean. Qué paseíto, ¿verdad? Nosotros vamos al parque a pasear, pues no, ellos paseando dentro del horno. Me recuerda a la oveja del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es tan sorprendente el cuidado de nuestro buen pastor, que da igual por donde estés, no tienes por qué correr, no tienes por qué desmayar. Puedes seguir paseando, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cuillado me infundirán aliento. Estos tres jóvenes no desmayan, no duermen, no corren. Andan dentro de las llamas. Y ya no son tres, son cuatro. Y continúa Nabucodonosor diciendo, veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué debía haber Nabucodonosor? ¿Un brillo? ¿Un fulgor? ¿Una aura? ¿Qué debía haber para ver tres jóvenes y el cuarto semejante a hijo de los dioses? Pero ¿cómo puedes ver un brillo si estás mirando dentro de un horno ardiendo? Porque su gloria es más brillante que todo el fuego que puedas imaginar. Hermanos, Él no nos saca del mundo, Juan 17. Estamos en el mundo, pero nos protege del mundo. Tú y yo somos capaces de andar entre las llamas. Él quema nuestras ataduras y Él nos acompaña. Tú y yo somos capaces de ser echados en el foso de los leones, como Daniel, y pasar la noche y los leones no rugir a nuestro alrededor. Él nos protege dentro de la aflicción, dentro de las dificultades. No ores tanto porque Dios quite los problemas de ti. Dile, Señor, dame tu compañía en medio de lo que yo tenga que atravesar. Dificultades, oposición. Él sabe nuestro dolor, pero Él nos acompaña en medio de cualquier dificultad. Estos tres jóvenes fueron sacados del horno. Y sigue el pasaje diciendo algo maravilloso, que no solamente estaban intactos, sino que sus ropas no tenían ni siquiera olor a humo, como si no hubiera pasado nada. Lo único que se quemaron fueron las cuerdas que los ataban. En las batallas de cada día, en medio de las acechanzas del enemigo, Dios promete que las llamas no te van a consumir, porque Él está contigo, porque Él está conmigo. ¿Cambia todo esto nuestra perspectiva de aquel pequeño en Belén? ¿De quién es? Aquel que creó todas las cosas desde el principio también te creó a ti. Aquel que visitó a Abraham en su tienda también te visitó a ti. Aquel que luchó con Jacob es con el cual tú también has luchado o estás luchando. Aquel que envió a Moisés es el que te ha enviado a ti también. Aquel que asombró a Josué es el que nos sigue asombrando. Aquel que limpió de pecado a Isaías es el que te ha limpiado a ti. Aquel que pasó en medio del fuego junto a esos jóvenes en Babilonia es el que te sigue guardando en medio de las pruebas también a ti. Ese, el Hijo Eterno de Dios, el que nació en Belén, su historia no empieza en Belén. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y quisiera, como conclusión, darte tres razones por las cuales debemos festejar y estar felices de que Dios tomara forma humana. Tres razones, seguro hay muchas más, pero solo tres. En primer lugar, damos gracias a Dios de que Él tomó forma humana, porque así pudo pagar nuestra deuda. Fue un hombre el que rompió la ley de Dios, Adán. Y después de él, todos nosotros hemos roto la ley de Dios. Ahora es un hombre el que tiene que pagar. Dios se tuvo que hacer carne para pagar nuestra deuda. Adán desobedeció, Cristo obedeció perfectamente. Nuestro nuevo Adán, nuestro segundo Adán, nuestro último Adán. Y ahora puedes decir, ya no me representa Adán, él fracasó. Ahora me representa Cristo Jesús. Yo sigo sus pasos. Él ha pagado por mí. Él ha hecho una obra perfecta por mí. No eres salvo por tus obras. Somos salvos por sus obras. No eres salvo por tu entrega y tu sacrificio. Eres salvo por su entrega y su sacrificio. Por sus méritos vemos nuestra deuda pagada. En primer lugar, gracias Señor porque se hizo hombre para pagar nuestra deuda. En segundo lugar, gracias Señor porque Dios se hizo carne porque debía ser su sangre, no podía ser otra sangre, porque nuestra deuda era eterna, era muy grande. Si lees el Antiguo Testamento, verás de sacrificios y sacrificios y sacrificios. Lee el Levítico, verás sacrificios de ovejas y de bueyes y sangre y sangre y sangre. Y dices, esto no se va a acabar nunca. No, no se va a acabar nunca. La deuda es demasiado grande, no la acabaremos de pagar nunca. Más sangre. Necesitamos la sangre de un cordero perfecto. Y solamente Dios mismo la podía proveer. No bastaba la sangre de las ovejas, no bastaba la sangre de los bueyes. Mira, si un ángel hubiera venido para ser crucificado y derramara su sangre, no bastaría. Aunque todos los ángeles y todos los querubines fueran crucificados, no bastaría. Aunque todos los aquí presentes fuéramos crucificados, nuestra sangre no bastaría. Tu sangre no bastaría para pagar ni siquiera tus deudas. Entonces, ¿qué sangre vamos a derramar? ¿Qué sangre nos va a limpiar? Tiene que ser la de Dios. Dios mismo se tiene que hacer hombre para que la sangre derramada sea verdaderamente humana, porque somos nosotros los que tenemos una deuda, pero a la vez la sangre derramada tenga un valor infinito, porque tu deuda y mi deuda es eterna. Tiene que ser alguien eterno que la pague. Aquel que es eterno tomó un cuerpo humano, fue clavado en una cruz, perfecto hombre, perfecto Dios, para rescatarnos y perdonar nuestras almas. Pero hay una tercera razón por la cual estamos gozosos de que Dios tomara forma humana. ¿Os la digo? Porque no sé tú, pero yo le quiero abrazar. Y no se puede abrazar una zarza ardiente. Yo le quiero abrazar. Yo le quiero besar. Yo quiero sentarme a sus pies. Yo quiero ver esas heridas en sus manos y llorar de agradecimiento y decir: Señor, gracias por el precio que has pagado por mi rescate. No se puede abrazar una zarza ardiente, no se puede besar una columna de fuego o una nube en el desierto, pero queremos verle, contemplar sus heridas, sentarnos a sus pies y escuchar su voz por toda la eternidad. En Navidad demos gracias, porque ese Hijo eterno tomó forma humana para venir a rescatarnos. Máxima manifestación de su cuidado, su entrega, su amor por nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque tú tomaste un cuerpo humano. Gracias porque viniste a rescatarnos. Era tan grande nuestra deuda, era tan grande nuestra falta, era tan desesperada nuestra condición que no hay forma humana de salvarnos a nosotros mismos. Las religiones lo intentan, Señor, por todos los medios, y hay que cumplir y cumplir y cumplir normas y cumplir mandamientos y cumplir preceptos, y el hombre se siente cada vez más frustrado, más insatisfecho. No hay otro mensaje de salvación más que el mensaje del Señor Jesucristo, que Dios vino a pagar nuestra deuda. Esa es nuestra única esperanza. Y nos abrazamos a la cruz, Señor, sabiendo que solamente tu sacrificio no es nuestra bondad, nuestros méritos, nuestras obras, que ya las haríamos, las que tú nos dijeras, Señor. Eres tú el que vivió la vida perfecta. Tú cumpliste la ley de Dios. Tú, Señor, pudiste satisfacer al Padre en todos los sentidos. Tú, Señor, derramaste tu sangre en una cruz. Tú nos lavas de nuestras culpas. Queremos ser bañados en la sangre del Señor Jesús. Limpia nuestras almas. Señor, gracias por tomar forma humana. Gracias por pagar el precio. Gracias por pagar la deuda, nuestro rescate. Y ahora, Señor, gracias por ese gozo inmerecido. Esa plena satisfacción, esa alegría indestructible. Que tenemos perdón de los pecados y salvación eterna en ese niño de Belén que nació para morir. Gracias por el sacrificio que tú has provisto, nuestro Señor Jesús. Y gracias por su resurrección, gracias por levantarlo entre los muertos, gracias porque estaremos un día sentados en su presencia por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.